Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Bueno, a veces tú, Jesús, decías cosas realmente sorprendentes. De hecho, hay algunas personas que te decían incluso que te habías vuelto loco, que habías perdido el juicio. Y bueno, perdóname, Señor, pero no me extraña, porque algunas cosas de las que decías, pues al final solo dejaban dos opciones: o pensar que estabas completamente loco, o pensar pues que era Dios quien las pronunciaba, ¿no? Como cuando dices, yo soy la verdad, ¿no? Pues claro, imagínate tú que estás rezando que alguien te dice eso, ¿no? Si lo piensas, no creo que te hayas encontrado en tu vida a nadie que haya dicho algo semejante en serio, ¿no? Pues en el Evangelio de hoy aparece una de esas afirmaciones de Jesús que no podían dejar indiferente a nadie. ¿Quién en su sano juicio, salvo que sea Dios, claro, podría decir lo siguiente? El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y un poco más adelante dices, Jesús, el que pierda su vida por mí la encontrará. Bueno, esto pues no lo había dicho nadie en la historia de la humanidad, ¿no? Ningún líder religioso, ni Mahoma, ni Buda. Bueno, quizás sí lo ha dicho algún tirano que haya cultivado el culto a su persona hasta la locura, como los césares de Roma, que ridículamente se hacían llamar Dios. O más cerca de nosotros, pienso en el líder de Corea del Norte durante los 70 años de dictadura comunista, que obligaba, y sigue obligando a todo el mundo, a manifestar que le amaba con fuertes represalias a quienes no manifestasen todo su amor por el líder, ¿no? No sé si has leído la novela autobiográfica La chica de los siete nombres, de la escritora Jenon Seoli o algo así. Bueno, pues ahí cuenta muchos detalles, a cual más ridículo y triste, de la adoración que deben manifestar todos los coreanos del norte a la familia Kim y que todavía gobierna actualmente. Cuenta el libro, por ejemplo, que cuando se mudaron a una nueva casa, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que tenían que hacer era colgar dos fotografías. Una del gran líder Kim Il-sung, a quien todos llamaban el amado líder, y otra de su hijo Kim Jong-il o algo así. Bueno, no sé qué te parece a ti, pero desde luego, Señor, qué ridícula llega a ser esta criatura llamada hombre cuando juega a ser Dios. Bueno, pues el gobierno facilitaba estos retratos a cada persona que iba a una casa, y esos retratos había que limpiarlos con un paño especial que proporcionaba el propio gobierno y que no se debía utilizar para otra cosa. Esos retratos tenían que estar más altos que cualquier otro cuadro y presidir toda la vida familiar. Y si una casa no tenía alguno de esos retratos o no lo tenía suficientemente limpio, podía comenzar un proceso de acusación por falta de afecto al amado líder. Además, pues en estas dictaduras se fomenta mucho la delación, delatar a los vecinos, que era casi una obligación. Las canciones, por ejemplo, de los niños en las escuelas, pues casi todas tratan del amado líder, ¿no? Como están llamados a llamarle, obligados. Y cuenta la protagonista de la novela que tuvieron un incendio en su casa y que lo primero que hizo su madre fue rescatar, por encima de cualquier cosa, los cuadros del amado líder, ¿no? Y de su hijo, por temor a las represalias que podían llegar si consideraba que algún objeto era más importante que los cuadritos. Es realmente ridículo, ¿no? Es que esas actitudes que obligan a amar, entre comillas, a ese tirano por encima de todas las cosas. Da pena, en realidad, ver a una pobre criatura arrogarse esa alabanza, ¿no? Pero tú, Jesús, parece que dices algo parecido, ¿no? Si no me amas más que a tu madre, no eres digno de mí. Puede sonar parecido. pero es muy distinto. Tú, Jesús, no tienes desde luego el perfil de un tirano con aires de grandeza. Tú, Jesús, ni siquiera te defendiste cuando te llevaron a la cruz. Tú utilizabas siempre tu poder para curar y hacer el bien. A ti se te acercaban los niños, pero no porque alguien los obligase. Con tus milagros demostrabas tu poder, pero un poder que solo era utilizado para hacer el bien. Ningún tirano manda amar a los enemigos, ni perdonar siempre. Ningún tirano tiene como programa la mansedumbre, la pobreza, la limpieza de corazón, la justicia, la misericordia, como dicen tus bienaventuranzas. No sé, hay que reconocer, Señor, que si se toma el Evangelio sin quitar ningún pasaje, tu personalidad es muy difícil de comprender. Algunos han pretendido presentar a Jesús como una especie de, no sé, de bonachón, de hippie, con una personalidad más bien blandita, pero desde luego las palabras del Evangelio de hoy no van por esa línea, ¿no? No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz, no he venido a sembrar paz, sino espada, dices. Tu persona, Jesús, se vuelve incomprensible sino sin tu divinidad. Se vuelve incomprensible sin creer que Jesús es Dios. No sé, quizá estas reflexiones nos puedan ayudar a no acostumbrarnos a escuchar las palabras del Evangelio como cosas ya sabidas y que, en fin, pues tampoco nos dicen nada nuevo. Yo te animo a que te asombres ante estas palabras, ¿no? Que te preguntes lo que Jesús quiere decir, que te dejes sorprender y herir por unas palabras tan provocativas como provocaron a los primeros que las escucharon. Señor, ¿qué quieres decir cuando dices que quien ame a su padre y a su madre más que a ti no es digno de ti? Quizá una lectura rápida pues podría hacernos pensar que Jesús está poniendo límites al amor a los padres, ¿no? Como si dijese, ojo, no ames demasiado a tus padres. Pero en realidad es todo lo contrario. Tú, Jesús, lo que quieres es que los amemos más, no menos, sino más. Y para amarlos más, quieres que los amemos con tu amor. Pero además, estas palabras esconden los deseos más profundos de nuestro corazón. Ningún amor humano, por grande que sea, ni siquiera el amor a unos padres, a unos hijos, a la mujer o al marido, puede colmar del todo nuestro corazón. Lo decía San Agustín de un modo muy gráfico, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Tú, Jesús, sabes que solo tu amor puede llenar nuestro corazón y que todos esos amores humanos tan buenos son un camino hacia ese amor de Dios con mayúsculas. Y si eso no fuese así, si esos amores humanos se pusiesen por delante del amor de Dios, entonces quizás se convertirían en obstáculos y en un empequeñecimiento del corazón. Por eso dices, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Porque solo se puede amar bien a un hijo, a un padre o a una madre, si ese amor está integrado en un amor más grande, el amor con que Dios ama a cada uno de nosotros. Además, pues en la medida en que descubrimos cómo Dios ama a cada persona, la amamos más, con un amor que nunca se opone al amor de Dios, sino que es un cauce para que crezca. Se quiere mucho más a un hijo cuando se comprende que es un hijo de Dios, que Dios nos lo ha dado, que Dios lo ama con locura, que pertenece a Dios y que Dios lo ama, que cuando se considera a un hijo como algo de alguna manera que nos pertenece. Porque entonces ese amor se llena de un cierto afán de posesión, se proyectan sobre ese hijo unos planes que muchas veces son proyecciones de nuestros propios deseos y que fácilmente se contaminan de egoísmo y de faltas de libertad. Quizá te suene la beata Sandra Sabatini, ¿no? Una chica italiana muy joven y recientemente beatificada, que murió de un accidente saliendo del coche de su novio. Guido Rossi, que así se llamaba su novio, hasta que Dios se la llevó, pues recordaba cómo Sandra no veía el noviazgo como un haber encontrado la solución a su vida para quedarse después encerrados y absorbidos en esa relación, sino como un tiempo para abrirse a algo más grande que ellos, ¿no? Esta es la clave. Sandra, decía su novio, vivía el noviazgo no como un punto de llegada, sino como un punto de partida, siempre con la mirada puesta en lo que Dios quería de ella. Y así han de entenderse todas nuestras relaciones humanas, todos nuestros amores. Sandra, pues, integraba su vocación a darse a los demás con su vocación a darse a Guido. Y por eso su relación con su novio no se cerraba en ellos dos, sino que se abría a otros, ¿no?, con proyectos de entrega a otras personas, y así lo expresa la misma Sandra en su diario. Lo que vivo de disponibilidad y de amor con las personas es lo que vivo también por Guido. Son dos cosas compenetradas, integradas. Su amor por Guido, su amor a los demás y su amor por Dios estaban así integrados. San Juan Pablo II, pues, que es el Papa de la familia, ¿no?, como lo denominó el Papa Francisco en su canonización, pues, por muy maravilloso, decía que por muy maravilloso que puede ser el amor humano, sin embargo, es un camino hacia un amor mayor. Porque un hombre o una mujer no es capaz de llenar totalmente el deseo de amor y de plenitud del corazón que solo el amor a Dios puede lograr. Pues, bueno, hemos meditado estas cosas y creo que esto es, bueno, uno de los mensajes, ¿no?, que tú, Jesús, nos quieres decir con estas frases que estamos meditando. Dame, Jesús, el amor con que amarte a ti y el amor con que amar a los demás. Dame la gracia de amar desde tu corazón, como se lo diste a la Virgen. Por eso la Virgen, al mismo tiempo que amaba con locura a su Hijo Jesús, pudo unirse a su muerte sabiendo que era la voluntad de Dios, sufriendo, pero sin rebelarse. De ese modo, su amor de madre se ensanchó hasta convertirse en madre de todos los hombres, de todos nosotros, incluso madre de quienes mataban a su hijo. ¡Qué gran misterio es este! Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.